Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán la aleya 62 de la sura La Araña. Alá dispensa el sustento a quien Él quiere de sus siervos, a unos con largueza, a otros con mesura. Alá es omnisciente. En el programa anterior dijimos que los musulmanes de la Meca sufrieron diversas formas de acoso y maltratos de parte de los opositores a su religión. Entre estos actos, soportaron durante algunos años un duro embargo comercial y económico. En estas circunstancias, algunos de ellos no estaban dispuestos a emigrar y abandonar su hogar. Esta ley ya dice que los problemas económicos no es motivo para abandonar la fe, sino al contrario, los creyentes deben persistir y seguir practicando la religión y saber que el sustento está en manos de Dios. Por tanto, los seguidores del profeta, en caso necesario, tenían que emigrar de su suelo natal, dejar sus casas y viajar a la ciudad de Medina. De estas aleyas aprendemos, primero, El esfuerzo para obtener dinero es un deber de cada persona, pero la cantidad que percibamos no está en nuestras manos, sino depende de la voluntad divina. Segundo, el nivel de las bendiciones que alcanza cada persona en este mundo, al igual que su capacidad para razonar y habilidades, son diferentes, pues es algo que está en manos de Dios. Sin embargo, cabe resaltar que esas diferencias son necesarias para la comunidad humana.
Ahora escucharemos las aleyas 63 y 64 de la sura La Araña. Si les preguntas, ¿quién hace bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta? Seguro que dicen, Alá. Di, alabado sea Alá. No, la mayoría no comprende. Esta vida de acá no es sino distracción y juego. Pero la morada postrera, esa sí es la vida, si supiera. De ahí que la raíz de la vida de las personas dependa de la caída de la lluvia. De hecho, si en una región no llueve por algún tiempo, la sequía provocará la destrucción de las plantas, animales y el hambre. Esta ley dice que los opositores creían que la caída de lluvia estaba en manos de Dios. Pero aún así acudían a los dioses y los adoraban. Pues, ¿por qué los creyentes están preocupados por el abastecimiento de sus necesidades mundanas y por temor a no lograr suministrarlas? ¿No están dispuestos a emigrar para seguir en el camino de Dios? Ellos no saben que la vida verdadera está en el otro mundo y que todo lo que contiene este mundo, solo da un placer pasajero. Los niños se complacen con diferentes juguetes y los mayores con coches, casas, fábricas, etc. En los juegos de los niños, uno se convierte en el rey y otro en el súbdito. Uno en el médico y el otro en el enfermo. Uno en la madre y el otro en el hijo. Sin embargo, después del fin del juego, se esclarece que todos estos personajes eran ficticios. Entre los mayores también es posible que cada persona obtenga un puesto y situación, pero cuando la vida finaliza, la persona entiende que todo esto no era permanente y ha perdido su vida desempeñando falsos papeles. ¿Dónde están los reyes de la historia? ¿Dónde están los comandantes de las grandes guerras de la historia? Quizás el periodo del juego ha finalizado y ahora otro grupo está jugando. De estas aleyas aprendemos. Primero, el conocimiento de Dios es algo interno, pues existe en el interior de cada persona. Segundo, la mayoría de las personas desatiende el asunto del inicio y fin de su creación y no está dispuesta a meditar en ello. Tercero, desatender el otro mundo provoca que la persona se dedique a los asuntos materiales y mundanos. Cuarto, la vida verdadera está en el otro mundo en el que cada persona encuentra su situación verdadera. Ahí no existe ninguna opresión y ningún derecho se pisotea.
Allah Allah subhanallah, Allah hamdan lillah.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan.
Ahora es momento de escuchar las aleyas 65 y 66 de la sura La Araña. Cuando se embarcan, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Pero en cuanto les salva, llevándoles a tierra firme, al punto le asocian otros dioses para terminar negando lo que les hemos dado. Que gocen por breve tiempo. Van a ver. A continuación de las aleyas anteriores que aludían a los índices del poder divino en el cielo y la tierra para despertar la naturaleza de las personas, estas aleyas recuerdan a las personas a quién deben acudir cuando se encuentran en serio peligro y cuando están desesperadas. ¿A quién solicitan ayuda cuando el barco se está sumergiendo? ¿A quién piden ayuda cuando el avión se está cayendo? Al gran creador del universo que es capaz de salvarles de la muerte. Cada persona en su vida se basa en sus instrumentos materiales o sus amigos y familiares. Por eso, en situaciones de problemas, les piden ayuda. Por esta misma razón, se olvidan de Dios, pero al enfrentarse con un peligro, cuando nadie puede ayudarles, solamente piden ayuda a Él y se olvidan de los demás. No obstante, lo interesante es que esta misma persona que Dios ha salvado de serios peligros, cuando desaparecen los problemas, otra vez se olvida de él y busca la vida material para gozar de las bendiciones mundanas sin agradecer a Dios. De estas aleyas aprendemos. Primero, los sucesos verdaderos y peligrosos provocan que la persona despierte de la negligencia. Segundo, una oración verdadera es bendecida. Si la oración de un opositor es verdadera, también es bendecida. Tercero, oponerse a Dios es una forma de desatender sus bendiciones y aceptar el monoteísmo es un tipo de agradecimiento de las bendiciones divinas.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Siempre es un verdadero gusto saludarles nuevamente semana a semana. Presentamos El Toque, una serie de noticias curiosas y muy originales que le asombrarán o mínimo le sacarán una sonrisa. Bienvenidos. Comenzamos hablando de Irán. El equipo iraní de hockey sobre hielo, el equipo femenino, se ha hecho con el título de subcampeón en la primera aparición de las competiciones del Campeonato Femenino de Asia y Oceanía de Hockey sobre Hielo de este 2023.
Esta fue la primera presencia de la selección femenina de hockey sobre hielo de Irán en competencias asiáticas. En la final, el país persa sufrió una derrota por 3-1 ante Tailandia. Las chicas iraníes derrotaron a la India, Kuwait, Kirguistán, Emiratos Árabes Unidos y Singapur para llegar a la final. La selección de Singapur venció a la India para lograr el tercer puesto. El Campeonato Femenino de Asia y Oceanía, IIHF 2023, es un torneo internacional organizado por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo.
Mientras tanto, luego de la apertura oficial por parte del presidente de Irán, la Quinta Exhibición Internacional de Capacidades Iraníes de Exportación ha iniciado las actividades para las promociones de las manufacturas de la República Islámica de Irán en Teherán, la capital.
La exhibición se llevó a cabo en un espacio de más de 50.000 metros en 15 salas de exhibición, albergando 70 delegaciones comerciales y gubernamentales compuestas por 1.200 empresarios y funcionarios gubernamentales de todo el mundo, con el objetivo de crear mercados de exportación con un enfoque en el este de Asia, África y Latinoamérica, y apuntando a la exportación del país, especialmente productos de empresas basadas en el conocimiento. En esta exposición, 12 departamentos, entre medicina, electrodomésticos, alimentos, textil, cuero, artesanías y los principales productos no petroleros, presentaron sus productos y estaban listos para firmar contratos.
Seguimos en América Latina. La capitalina Ciudad de México ha regresado 161 años atrás para celebrar la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas. En el barrio Peñón de los Baños, los residentes se han vestido con trajes tradicionales de la época y lo han hecho para representar la batalla que puso en alto el nombre de México al vencer al ejército de Napoleón Bonaparte.
Se utilizaron armas reales y modelos de cañones para la dramatización. En el tradicional festejo, se dispararon miles de salvas de escopeta y estruendosos cañonazos. A lo largo de las décadas, la celebración ha ido cambiando y hoy se erigen como un símbolo de la unidad. Este año, el gobierno de la Ciudad de México declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad la creación de la Batalla del 5 de Mayo. La sangrienta y heroica batalla culminó el 5 de mayo de 1862 y su representación se realiza desde hace más de 90 años en el Peñón de los Baños, en la alcaldía de Venustiano Carranza, y fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México por ser una de las tradiciones más significativas de la capital del país.
En América Latina nos trasladamos hasta Lima, la capital peruana. Allí ha tenido lugar una bicicletada masiva en apoyo a la causa palestina. La resistencia ante el asedio de Israel y también ha tenido lugar el rechazo permanente al régimen de apartheid.
Pero una vez más demostró su respaldo a Palestina y a su causa. En el país se realizó una convocatoria deportiva para celebrar la hermandad entre ambos pueblos, así como también conmemorar la Nagda. Durante el evento, los asistentes compartieron mensajes de solidaridad hacia los palestinos. En la actividad también participó el embajador de Palestina en territorio peruano. Ha denunciado las constantes violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Israel. En 2011, Perú reconoció a Palestina como un Estado libre y soberano. Por ello, hasta el día de hoy, el país ha reforzado sus relaciones bilaterales con el pueblo palestino. También reitera el rechazo en medio de las constantes agresiones y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Tel Aviv.
El fósil de un perezoso prehistórico, gigante de por sí, que se extinguió hace unos 11.000 años durante la última glaciación, fue encontrado cerca del Mar de Chiquita, en Argentina. Vamos a ver de qué se trata.
En un acantilado de Camet Norte, un pescador encontró huesos de un megaterio, una especie de perezoso americano que medía alrededor de 4 metros y pesaba unos 4.000 kilos. No es el primero reportado en las costas argentinas. Hasta el momento, los expertos habrían recuperado 2 terceras falanges, una vértebra cervical, 2 vértebras, varias costillas y 3 dientes del animal. Los trabajos de recuperación llevarán tiempo, ya que los especialistas están a la espera de que se den las condiciones óptimas para continuar con la excavación. Los megaterios eran grandes mamíferos de hasta 6 metros de altura y similares a los perezosos americanos.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Shenzhen, en China, ha ideado un nuevo tipo de tecnología de inteligencia artificial y lo ha hecho para ayudar a los granjeros a identificar a gansos enfermos para limitar la transmisión de diferentes tipos de influenza aviar.
Su trabajo comenzó en 2022, mientras que el país registraba su primera muerte humana por la gripe aviar H3N8 en abril de este año. El sistema impulsado por inteligencia artificial en una granja de gansos cabeza de león en el pueblo de Haoqikung, en la provincia de Guangdong, permite monitorear el estado de los gansos mediante el análisis de la información visual. Si un ganso muestra signos de enfermedad, el programa alerta al granjero de inmediato, lo que aumenta las posibilidades de detección y tratamiento tempranos. La tasa de supervivencia de un lote típico de gansos es de alrededor del 75% y el sistema de inteligencia artificial puede aumentar la tasa de supervivencia en un 20%.
En esta edición del Toque también hablamos de la arteterapia de un escultor jordano. Él convierte un vertedero en un museo al aire libre. Todo está lleno de esculturas, pero hechas con chatarra. El escultor ha logrado convertir el vertedero de la ciudad de Sarca en este museo que es considerado uno de los principales en este tipo de elementos.
Al talentoso escultor se le ocurrió esta idea luego de pasar por una crisis psicológica, verse involucrado en un accidente mortal, por lo que recurrió al arte para superar su crisis. Con la ayuda de algunos asistentes y el apoyo de algunas agencias del gobierno local, comenzó a recolectar los desechos arrojados en un área adyacente a su estudio. Después de varios años de dedicar su tiempo al proyecto artístico, Al-Sawahra logró hacer decenas de esculturas inspiradas en dibujos animados famosos y películas de Hollywood. El artista también plantó cientos de árboles e instaló luces en la calle, que era conocida por ser muy peligrosa. Los lugareños han apoyado la idea y algunos de ellos ayudan a Al-Sawahra.
Hay más. El artista Maximiliano Bagnasco ha reinventado las calles de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, con sus murales que son espectaculares. Representa retratos sumamente realistas de jugadores de fútbol famosos como Lionel Messi. Su nueva obra de arte, el mural de Campeones del Mundo, hace homenaje a los jugadores de la escaloneta.
El nuevo mural a los Campeones del Mundo, ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, no solo es un nuevo reconocimiento artístico, sino que es una obra de increíble valor artístico que no deja de sorprender por su realismo. El mismo fue realizado por el artista Maximiliano Bagnasco. Los ocasionales transeúntes, como los habituales vecinos de la localidad bonaerense, quedaron impactados por la calidad con la que fueron representados un grupo de jugadores del combinado nacional. El artista Maximiliano Bagnasco lo tiene muy claro si hablamos de murales. En sus años de trayectoria, retrató a Diego Maradona, Lionel Messi, entre muchos otros, y es admirado de forma internacional. En el ambiente de street art, arte callejero, desde el año 2016, Bagnasco se caracteriza por sus murales a gran escala con imágenes casi reales.
Lamentablemente aquí termina el Toque solo por esta semana. Recuerden sintonizarnos en una próxima oportunidad porque les prometemos un programa sumamente interesante y divertido. Ustedes bien pueden comentar o contarnos sus historias a través de nuestro correo electrónico programas@ishmantv.com. También pueden utilizar la etiqueta El Toque en nuestras plataformas digitales en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Buena jornada.
Claves de la vida.
El buen aroma y el maquillaje.
Uno de los asuntos que a casi todo el mundo le interesa es oler bien y que el cuerpo tenga un buen olor, ya que esto es uno de los factores importantes para hacer amistades y comunicarse íntimamente con los demás. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: mi tradición es oler bien, y quien no sigue mi tradición no pertenece a mí. También agrega que los viernes usen perfume aunque sea del frasco de su esposa. Además, citan de él: acepten los regalos y el mejor regalo es el perfume, ya que es muy ligero y tiene buen olor. Por otro lado, para el imam Sadeq, saludos sean para él, gastar para comprar el perfume no es malgastar, y dice: hay cuatro cosas que ilumina la cara: mirar la cara bella, mirar el agua, mirar las hierbas verdes y aplicar kohl en los ojos a la hora de dormir.
Hoy, en El Frasco. Ilan Pappé, doctor en filosofía e historiador. Cada movimiento colonialista quiere traer todo lo que pueda de la comunidad de colonos y deshacerse de los nativos. Pasó en Estados Unidos, pasó en Canadá, en Australia y pasó en Palestina. Rauf al-Malki, embajador de Palestina en Colombia.
En el año 48 se crea el Estado de Israel. Fueron expulsados de su tierra más de 750.000 palestinos.
Para los palestinos, este año es la Nakba o la catástrofe. Hawa Kawaha, refugiado palestino. Teníamos mucha tierra y éramos felices. Estábamos contentos. Vivíamos bien hasta que nos provocaron este desastre. Desde 1948, Israel ha dividido a la Palestina histórica en diferentes partes, todo bajo un cierto grado de control por parte del Estado israelí. Leila Khaled, refugiada palestina. No teníamos nada, solo la ropa que llevábamos puesta. Más adelante supe que Palestina había sido ocupada por los sionistas y nosotros no teníamos el derecho de volver. Ilan Pappé, doctor en filosofía, historiador. Este es el sueño húmedo del sionismo, ver a Palestina sin palestinos. Rauf al-Malki, el embajador de Palestina en Colombia.
Desde hace más de 75 años, el pueblo palestino sufre la ocupación, la colonización, el desalojo de su tierra.
Joven palestina. Ven y mira la forma en que vivimos. Mira nuestras condiciones de vida. Para nosotros, la Nakba no es el pasado ni el presente. No es momento de que mires atrás y leas en tus libros de historia. Esto es lo que nos está pasando ahora mismo. Nunca terminó en 1948. Es desde 1948 hasta el presente. Rizek Hafal, refugiado palestino. La liberación de Palestina es algo que tal vez yo no vea, pero las generaciones venideras la harán realidad. No importa que sean 50 o 100 años, porque pase lo que pase, regresaremos a Palestina. Doctor Pedro Cobo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
Además, hablaremos sobre la Nakba y Palestina con nuestra invitada del día. El Frasco, con ustedes, un conductor catastrófico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mahatma Gandhi dijo alguna vez, lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. En 1948, la implantación del Estado israelí en Palestina supuso algo más que contrasta con la narrativa hegemónica.
Para los palestinos es la catástrofe, la Nakba. En el transcurso de ese año, 1948, 750.000 palestinos son expulsados de sus casas y de sus tierras, y 400 pueblos palestinos son destruidos.
Pero para comprender lo que ha ocurrido, es preciso remontarnos al menos hasta fines del siglo XIX, con la figura de Theodor Herzl, conocido como el fundador del sionismo. Periodista, escritor y dramaturgo, este judío nacido en Hungría se convenció de que para su pueblo solo había una solución, crear un Estado propio fuera de Europa.
Durante las próximas décadas se propusieron estados judíos en lugares como Al-Aqsa y Uganda.
Herzl no era practicante y por lo tanto lo que quería un Estado con mayoría judía. Él, en su libro El Estado Judío, dice, bueno, pues podemos ir a mejor a Argentina.
Gabriel Sibinian, Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said, o conocido como UBA.
Finalmente optaron por Palestina, pero para llevar a cabo este plan era necesario contar con la complicidad de alguien con experiencia en esto de colonizar naciones.
Gran Bretaña estaba considerando la necesidad de un estado amortiguador en el Medio Oriente para reforzar su dominio y vio en los planes sionistas una vía para lograr sus objetivos.
Ahora, ¿por qué se eligió como destino la tierra de Palestina? ¿Qué importancia estratégica tenía este lugar?
Es imposible comprender la historia de Palestina si no tomamos en cuenta su ubicación en la confluencia entre tres grandes masas continentales: Asia, África y el subcontinente europeo.
Y es en 1917 cuando los deseos británicos y sionistas comienzan a materializarse mediante la infame Declaración Balfour, una carta del entonces canciller británico a un tal Lord Rothschild.
En 1917, Gran Bretaña, de la nada, declaró públicamente sus intenciones de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.
Los ingleses le prometieron al sionismo un hogar nacional para ellos en Palestina, sin tener en cuenta de que ya Palestina tenía su propia población autóctona.
Y aquí es donde se empieza a graficar aquello que se impone con violencia, porque detrás del sionismo había algo más que simplemente crear un Estado. La dualidad del proyecto sionista: huir de la opresión racista y reproducirla en un contexto colonial. Una opresión que se tradujo en manipular la realidad de Palestina, sustituyendo en el discurso a la población autóctona por un desierto, algo que algunos aún sostienen al día de hoy.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
75 years of dynamism.
75 años de dinamismo, ingenio, innovaciones revolucionarias. Ustedes literalmente han hecho florecer el desierto. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel. El pueblo palestino es una invención que tiene 100 años. Ilan Pappé, doctor en filosofía e historiador. Y vienen y no solo quieren crear un nuevo hogar, quieren crear una nueva patria. Y el principal objetivo es el hecho de que hay alguien más allí.
Así fue que el periodista británico Israel Sangwill acuñó aquella frase de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Evidentemente, las fake news ya existían por aquel entonces.
Contrario al mito sionista que habla de una tierra sin pueblo, en 1940 Palestina tenía una población autóctona árabe que, en su 1.5 millón de habitantes, combinaba una mayoría musulmana, cristianos, drusos y judíos, entre otros. Todos ellos palestinos. Palestina tenía un gobierno bajo el mandato británico, además de instituciones, documentos de viaje y moneda propia, e incluso migración y turismo.
Nada de eso importó, porque en 1947, y sin consultarle a la población autóctona, la naciente Organización de las Naciones Unidas decidió partir esa tierra.
Y entonces la ONU propuso esta ridícula propuesta en la que Palestina se dividirá en un Estado judío y otro árabe. ¿Recuerdan? Los judíos en Palestina solo constituían un tercio de la población, la mayoría de los cuales llegaron de Europa unos años antes, pero en la propuesta se les asignó el 55% de la tierra.
Una resolución que lógicamente no fue aceptada por los palestinos ni por los árabes en general, y los recién llegados, mayormente europeos, lejos de conformarse, fueron por más.
En marzo de 1948 se diseña el Plan Dalet, la Haganá, el grupo armado de defensa de los judíos de Palestina prohibido por los británicos. Mantendrá el orden con autoridad para la expulsión de palestinos.
Ilan Pappé, doctor en filosofía e historiador. Necesitamos establecer el hecho de que existe una voluntad ideológica de limpiar étnicamente una población.
Un plan que fue acompañado por actos terroristas, y tal vez por ello la estrategia discursiva fue tildar después de terroristas a quienes defendían y defienden su propia tierra. Las organizaciones paramilitares habían estado aterrorizando a la población no judía de la región desde la década de 1920. Grupos terroristas judíos como Irgun y Haganá, que con el pretexto de la defensa expulsaron y saquearon al pueblo árabe de la región.
Hawa Kawaha, refugiado de Palestina. Los sionistas empezaron a atacarnos con armas y a dispararnos, y nosotros no teníamos armas. La gente empezó a emigrar.
En este contexto es que se producen un gran número de masacres, entre ellas la de Deir Yassin, que tuvo más difusión porque allí intervino la Cruz Roja Internacional.
La matanza se planeó para aterrorizar al mundo árabe. Los escuadrones de la muerte judíos sionistas dejaron los cadáveres expuestos para que asustaran a los demás árabes palestinos.
Para el final del día, 107 palestinos que vivían en la aldea habían sido asesinados, incluidos muchas mujeres y niños.
Tan terribles fueron los hechos que, vean lo que Albert Einstein y otros prominentes judíos en Estados Unidos dijeron en una carta al New York Times en 1948 sobre esta masacre. Los terroristas, lejos de sentirse avergonzados de sus acciones, se enorgullecieron de esta masacre, le dieron mucha publicidad e invitaron a todos los corresponsales presentes en el país a contemplar la pila de cadáveres y los estragos que habían causado en Deir Yassin. Ante tantas evidencias, la estrategia del sionismo consistió y consiste en lanzar imágenes propagandísticas o artículos periodísticos que sostienen que la Nakba no sucedió. Sí, lo que usted acaba de escuchar. Diario El País de España, año 2010, el día de la Nakba y del engaño. Lo cierto es que la Nakba se desata definitivamente con la instauración de la entidad israelí sobre Palestina.
En el año 48 se crea el Estado de Israel. Fueron expulsados de su tierra más de 750.000 palestinos.
After the Nakba in 1948, después de la Nakba en 1948, Israel expropió centenares de miles de acres de tierra palestina y se las dio a sus nuevos ciudadanos judíos que vinieron de todo el mundo. Ilan Pape, doctor en filosofía, historiador. Ellos cometieron algunos de los peores crímenes contra los palestinos y después de que las aldeas fueron destruidas, fueron el movimiento más codicioso entre los movimientos kibbutzí para apoderarse de las aldeas palestinas que estaban desiertas.
Entonces hemos visto que se han producido masacres, expulsiones, expropiaciones, crímenes, destrucción de aldeas, pero desde la narrativa sionista, ¿los palestinos se fueron voluntariamente? Según la historiografía israelí tradicional, los refugiados, 500.000 como mucho, se fueron voluntariamente respondiendo a los llamados de sus dirigentes que les prometieron un pronto retorno después de la victoria. Entonces, cientos de miles de personas asediadas y amenazadas a punta de pistola se van de su tierra en forma voluntaria. Bueno, no suena muy verosímil que digamos. Aunque parte de la mitología sionista establezca que los refugiados salieron de sus hogares llamados por los ejércitos árabes, lo cierto es que antes de cualquier guerra, bandas sionistas con la permisividad de las tropas británicas ya habían ocupado decenas de aldeas y ciudades palestinas. Y así los nativos que fueron forzados a abandonar sus tierras constituyeron la diáspora palestina.
Constituyen la población de refugiados más antigua en la historia contemporánea y una de las más grandes, superando los 7 millones de desterrados.
Refugiados que reclaman el legítimo derecho de regresar a su tierra, pero la autoproclamada única democracia de Oriente Medio se los niega.
Mientras que el derecho internacional exige el derecho de retorno para los refugiados palestinos, Israel ha continuado negando ese derecho hasta hoy. Refugiada palestina. Se nos niega la entrada a Palestina solo porque somos palestinos. Si eso no es apartheid, ¿qué es apartheid?
Evidentemente, la Nakba, la catástrofe, aún continúa hoy para los palestinos y se profundiza cada día, por ejemplo, con el bloqueo sobre Gaza. Otro ejemplo de que la Nakba está en curso lo demostró el reciente caso del palestino Hader Adnan.
Hader Adnan, un preso político de 44 años de edad, ha perdido la vida hoy en las cárceles sionistas Tras 87 días de huelga de hambre,
Kadura Fares, jefe de la Sociedad de Prisioneros Palestinos. Es un asesinato predeterminado. Ellos lo habían planificado. Todas las entidades de la ocupación israelí están implicadas en ello.
El asesinato de este preso palestino es un ejemplo evidente del desprecio del occidente hacia los derechos humanos.
¿Derechos humanos? Bueno, con el apartheid en marcha, la demolición de hogares, asaltos a sitios sagrados, destrucción de escuelas, asesinato de nativos, desde niños a periodistas o su detención, esos derechos parecen vedados al pueblo palestino. Israel tiene en prisión a unos 4.450 palestinos, incluidos 160 niños, 32 mujeres y 530 detenidos administrativos. Este tipo de actos opresivos se incrementan a medida que se profundiza la crisis interna en el régimen sionista.
Lo que intentan es desviar la atención hacia otros focos, hacia otros conflictos, para evitar que se vea realmente la enorme problemática que tienen interna y que no saben cómo resolver.
Una crisis y un eventual colapso del que hablan los propios israelíes y que fue vaticinado por un ave. Imágenes circulantes de un cuervo rasgando una bandera israelí y arrojándola al suelo. 75 años después del inicio de la Nakba, el pueblo palestino continúa resistiendo ante un proyecto colonial que se ve más débil, pero a la vez es más brutal. Hablamos con nuestra invitada del día. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema es un honor para nosotros recibir en el estudio a Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Tilda, es un gusto tenerte aquí.
Gracias a ustedes nuevamente. Para mí también es muy grato estar en el frasco.
Bueno, Tilda, allí veíamos, ¿no? La Nakba que se fecha en 1948. Sin embargo, bueno, viene de muchas décadas antes, se podría hablar de la declaración Balfour y hasta el día de hoy. ¿Qué significa para el pueblo palestino la palabra Nakba?
Bueno, Nakba, digamos, como se diría la traducción, es la catástrofe, que es una catástrofe continua, constante. Para los palestinos es una fecha cara, por supuesto, la implantación del Estado de Israel, pero por el otro lado también es cara porque se sufre en lo cotidiano, la realidad cotidiana de nuestro pueblo la sufre. Es decir, cuando estamos hablando de colonización, ocupación, limpieza étnica, tipificado además ahora, digamos, como un estado de apartheid con respecto a Israel, ¿no? Entonces, Nakba para nosotros es muy cara. Nuestra catástrofe sigue de generación en generación. Vos fíjate que vos ves chicos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación de las diásporas palestinas y seguimos enarbolando el Nakba como uno de nuestros objetivos, porque es una de las maneras, además, de trascender al olvido, ¿no? O sea, que nuestra memoria está activa. Está activa profundamente, está en nuestros corazones y en el pensamiento cotidiano. Cuando vos te enterás de las muertes sucesivas, de los asesinatos, de nuestros presos, de nuestros niños y de cómo ellos siguen avanzando frente a una complicidad internacional, por supuesto, bueno, Nakba sigue.
Ahora, lo que se ve es que el lobby sionista, que además de negacionista de la Nakba, lo que sostiene su relato es que los palestinos se fueron voluntariamente. Ahora, ¿cómo se puede conseguir eso?
Yo no sé. Yo te puedo asegurar. Generalmente, ese relato es muy mentiroso y, por supuesto, ellos además juegan con la ignorancia de la gente, fundamentalmente. De hecho, ellos de alguna manera creo que se aplican la Torá para decir que a ellos su Dios les dijo algo. A los palestinos Dios no nos dio ningún título de propiedad como primera cuestión, ¿no? Pero sí nos da historia. En mi caso personal, por ejemplo, te puedo decir que según los registros de la época, mi familia es de Benyala, es una localidad que está muy cerca de Belén, de Betzajur. Aparece ya en los registros otomanos desde el año 1600. Entonces, es decir, ya a mí nadie me puede decir de que los palestinos no existen o que decidieron irse solos. Cada familia tiene su propia historia, sus propios expulsados, sus propios muertos, sus propios mártires. Entonces, es un mito, además, que ellos trabajan muy bien, porque además trabajan a niveles mediáticos y en diferentes planos, con las emociones de la gente. Y si vos te fijás, Hollywood se ha encargado muy bien, digamos, de ir acompañando toda esa mentira. Y por el otro lado, la gente a veces no siente la necesidad de indagar, ¿no? O sea, claro. Nuestra Nakba es algo muy presente para nosotros. No nos fuimos porque quisimos. A los palestinos nos echaron. Es más, yo diría, como ellos dicen, nos echaron también al mar. Es decir, a nosotros nos echaron, incluidos en el año 48, cuando las hordas sionistas irrumpen, digamos, en la Palestina histórica, en Haifa, más concretamente, directamente, bueno, los británicos ya habían dejado desarmado al pueblo palestino y salen las hordas sionistas a expulsar a los palestinos hasta de sus casas. Y cayeron al mar, literalmente. Y los que sobrevivieron pudieron irse en balsas hacia el Líbano y otros países árabes. Y los otros, por supuesto, o sea, como ya vemos, hay los hermanos de Gaza, fundamentalmente, la gran mayoría no es gazatí, la gran mayoría. Uh-huh. Y tenemos también campos de refugiados en lo que hoy conocemos, viste, como Cisjordania. O sea, también tenemos muchos campamentos de refugiados y todos ellos guardan la llave para el retorno.
Ahora, fíjate, Tilda, que esta relativización que se hace de la Nakba también tiene este componente que es gravísimo, que hasta un ministro del régimen israelí hace poco tiempo dijo: el pueblo palestino es un invento. Sí, o sea, es difícil, ¿no? Porque ¿qué te genera cuando alguien dice una cosa así?
Y te indigna, por supuesto, te indigna. Lo terrible es que después la gente lo cree. O sea, yo sé que el Estado de Israel como tal está en estado de descomposición naturalmente, porque es una sociedad muy enferma, y a las pruebas me remito. Es decir, sabemos que estas grandes movilizaciones no son por defender a los palestinos, no, claro, ni mucho menos, sino que tiene que ver con una propia realidad, porque hay que seguir escondiendo debajo de la alfombra las verdades, ¿no? Pero paralelamente digo, es un estado en descomposición, porque fundamentalmente el no reconocer a ese otro que existe, incluido dentro del mismo territorio que hoy se llama Israel, un 20% de palestinos, porque ellos hablan de árabes, pero son árabes palestinos.
Claro.
Entonces, bueno, o sea, es la lógica de ellos, o sea, es la lógica mentirosa, ¿no? Porque no nos olvidemos que ellos parten de una mentira, además. Confesionalmente parten de una mentira. Vos fijate que han usado la religión como instrumento también para seguir sionizando, pero el sionismo supuestamente nace como un elemento laico, y al comprender de que no era tan fácil, bueno, le vamos a poner este componente religioso como para así tener el derecho de estar en esta tierra milenaria.
Y fíjate también, digamos, que lo que sucede muchas veces con los movimientos colonialistas es que hay una especie de apropiación cultural. Y en este caso, bueno, han ridiculizado al canciller israelí que se sacó una foto con un falafel y tahini, sí, ¿no? Árabes, y sí, hablando como diciendo, bueno, esto es israelí, ¿no? Hay una apropiación cultural ahí directa.
Bueno, pero ellos todo lo... O sea, vos fijate que inclusive la kufiya,
sí,
la han se han dedicado, digamos, a hacerla en celeste y o azul y blanco. Ellos se apropian de todo porque no tienen una historia. No tienen historias culinarias, no tienen historias musicales, no hay... Es decir, cuando miro a esas mujeres, a esos hombres que se agarran al olivo, solamente puedo pensar en un pueblo originario.
Bueno, Tilda, te iba a proponer proyectarnos a un futuro que esperemos que no sea muy lejano. Llega finalmente el día de la liberación de Palestina, el día de la justicia para el pueblo palestino. ¿Cómo te imaginas vos qué harías allí, en esa tierra?
Yo, bueno, yo la verdad, o sea, me la imagino, viste, abrazando a mis hermanas, a mis hermanos, cantando, recibiendo, digamos, la vida nuevamente, el poder salir de nuestras casas con libertad, derrumbar, por supuesto, el muro ignomioso, abrir las cañerías, viste, que nos roban el agua y dársela a los campesinos, es decir, planificar un futuro distinto, mucho más diverso por ahí, entendiendo que existen otros. Pues yo no me puedo olvidar de eso. Existen otros. Pero yo creo que mi pueblo no es un pueblo vengativo, es más bien un pueblo de amor, de mucha amorosidad. Con mucho dolor, ¿eh? Yo creo que va a haber mucha alegría. Yo no, yo me lo imagino y ojalá. El precio de la libertad no se negocia.
Nos quedamos con esas palabras, Tilda, y te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el programa.
No, gracias a ustedes.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotweet. Una frase que, por supuesto, nos va a hacer pensar mucho en todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean.
Una persona solo puede nacer en un lugar, sin embargo, puede morir varias veces en otros lugares, en los exilios y prisiones, y en una patria transformada por la ocupación y la opresión en una pesadilla. Del poeta palestino Mahmoud Darwish.
Días atrás se ha celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa y mientras recordamos que Assange sigue preso en el Reino Unido a instancias de Estados Unidos, queremos dedicar este programa a la memoria de Shirin Abu Akleh, la periodista palestina asesinada por el régimen israelí de un disparo en la cabeza hace un año. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana aquí por Hispan TV. Los esperamos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.